es La Hora de los Cuentos Perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien. Estamos al aire esta semana, otra vez con la Hora de los Cuentos Perdidos. Yo soy Carla.
Perfecto.
Buenas noches, yo soy Aaron.
Sí, aún estás ahí.
Y estamos esperando que Héctor y yo también.
Ya dijo, hace rato ya.
Ahí. Bueno, vamos a retomar nuestros programas habituales de la Hora de los Cuentos Perdidos, luego de las semanas de entrevistas. Bueno, que hemos estado transmitiendo la entrevista para hablar Lota. Así que para todos los que están interesados en asistir al primer encuentro, sobre todo aquí en Infantancia, en Anglosajón, que se va a realizar en la Universidad de Cuyo, acá en Mendoza, Argentina, descarguen los dos programas anteriores y para descarguen los 60 anteriores también. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro rojo.
¿Qué es el libro rojo?
Claro, pues es decir, la primera pregunta sería ¿qué es el libro rojo? Bueno, la respuesta más básica es un libro que tiene pasta roja.
¡Jura! ¡No te creo!
Sí, no es azul.
Bueno, depende, si eres atónico.
Bueno, puede ser. Pero no, el libro rojo, es más, hasta los que solamente han visto la película deben tener una idea de qué es el libro rojo, porque se ve a Bilbo escribiendo en el libro rojo, incluso en la versión normal, ¿no?
No, claro, ni siquiera necesita que sea una versión extendida, porque está ahí, se le ve escribiendo. Ahora, no estoy segura que se ve el color de la pasta del libro. Creo que cuando abres, ¿no?
Creo que no se ve encendida el color de la pasta. Sí. Ahora, cuando Bilbo está en el Rivendell, le enseña el libro a Frodo. Cuando Frodo llega a Rivendell, Bilbo le enseña su libro. Pero me parece que eso también es una versión normal, pero bueno. El libro rojo comienza siendo el diario de Bilbo, de alguna forma, ¿no? Es la narración que hace Bilbo de la aventura que él vive con los enanos. Que incluso por eso es que originalmente se va a llamar esto una ida y una vuelta.
There and back again.
Claro, me parece es el título que están tomando para la segunda parte del Hobbit, ¿verdad? De la película.
Claro, porque la primera creo que es Un Viaje Inesperado, que es, si no me equivoco, sí, también nombre de uno de los capítulos del libro.
Sí, ese es el nombre de uno de los capítulos del libro. Y como digo, la segunda parte va a tomar el nombre de la película. Finalmente el nombre del libro rojo, que era la historia de una ida y una vuelta. Pero debido a la relación que Bilbo empieza a desarrollar con los enanos y principalmente con los elfos, a la recopilación que empieza a hacer de las historias y de las traducciones que él empieza a hacer del élfico a lo que sería la lengua común de la Tierra Media, al western, él empieza a, digamos, anexar estas historias que él va traduciendo de la lengua común a lo que originalmente era su diario. Y ahí empieza lo que va a ser el libro rojo. Ahora, el libro rojo ya había ido empezando cuando Bilbo todavía estaba en la comarca. Porque hay unos que piensan que Bilbo escribe el libro rojo cuando él abandona la comarca y se va a vivir a Rivendell. Es probable que ahí se haya escrito la mayor parte del libro rojo.
Claro, de hecho, estando en Rivendell debe haber tenido mucho más tiempo para escribir que estando en su propia casa.
Sí, definitivamente. Ahora en su casa tampoco, por lo que sabemos, no hacía nada.
Bueno, pero alguien tenía que lavar los platos, aunque sea, ¿no?
Sí, supongo. Pero bueno, ¿Y sabes cómo podemos darnos cuenta de que Bilbo ya había empezado a escribir? por Sam e incluso por Merry y por Pippin, porque cuando durante el viaje de los hobbits, especialmente en el primer libro, en varios va un poco de ese conocimiento, por ejemplo a hobbits como Sam, pero obviamente ya en Rivendell, teniendo a su disposición la biblioteca, o sea, es más, ni siquiera hay que decir la biblioteca de Rivendell, sino la biblioteca.
Es tipo la biblioteca
de Alejandría. La biblioteca de Elrond debe haber sido como la biblioteca de Borges, una cosa así, es una cosa inacabable.
Imagínate lo que harías con una biblioteca de ese tamaño y toda una vida de miles de años para leer.
Sí, no, es cosa de... Definitivamente solo es cosa de otro... Solo es cosa que solo puede pasar en los libros. Ah, es genial, es una biblioteca que no termina nunca. No, o sea, debe ser, entonces con Bilbo, con todo ese material, obviamente empieza a traducir más cosas y a ordenar más sus papeles. Seguramente nunca terminó el libro en rojo, ni siquiera de lo que fue la tradición élfica, más allá de extractos de las historias completas. Y eso es lo que...
¿Realmente tú crees que haya traducido todo eso? Porque mira, para traducir un libro se supone que tú tienes que tener un dominio bastante amplio del lenguaje que estás leyendo. ¿Eso quiere decir entonces que Bilbo sabía a tal grado de lenguas élficas?
Se supone, mira, si Aragorn dice que eso que canta Sam, que era un canto élfico sobre la caída de Gil-galad, significa que Bilbo estaba en capacidad de traducir poesía élfica. Entonces, ¿sabes que una de las cosas más difíciles para traducir es la poesía?
Sí, porque escucha, para que rime encima en el otro idioma, prácticamente claro, te la tienes que volver a inventar.
Así es, porque se pierde la métrica, se pierde la rima, se pierde la consonante, se pierde todo.
Se pierden los juegos de palabras, se pierde todo. Sí, en una película nomás, ¿cuánto se pierde?
Sí, en un poema, pues, es lo que se pierde es tremendo. Entonces, si Bilbo, viviendo en la comarca, que tenía contacto periódico con los elfos, pudo traducir poemas, no me imagino viviendo en Rivendell, teniendo a tipos como Elrond, como Glorfindel, digamos, a su disposición, por decirlo de alguna forma, que él podía ir a consultarlo, o sea, oye, una pregunta, ¿esta palabra cuántos significados tiene? Ah, esta palabra tiene como 35.
Ah, ya. ¿Cuál de los 35 aplica en este caso?
Sí.
Ah, ya. Depende del contexto, bueno. Le
dices. Claro, sí. Y y sí, no, yo me imagino que digo, pues, era definitivamente un gran entendido de lo que era las lenguas élficas. Por lo menos lo que Frodo dice, él en sí la lumen o mentielo es cueña, ¿verdad?
Es cueña, sí.
Ya, y eso se le enseña a Bilbo, entonces Bilbo hablaba cueña.
Ah, y con lo difícil que era cueña para los mismos elfos.
Y sí, porque los elfos Sindarin, la mayoría no aprendió cueña. Entonces,
bueno, Elrond le había enseñado, pues.
Puedo decir, significa que Bilbo estuvo en contacto. Ah, acuérdate de cuando Frodo se encuentra con Gildor y Gildor es un elfo noldo. Gildor le dice a Frodo que él lo ha visto varias veces, porque él varias veces se ha encontrado con Bilbo, solo que Frodo nunca lo ha visto a él.
Ah.
Entonces ahí Bilbo ha debido ir teniendo, pues, posibilidad de ir aprendiendo, y por ahí que era un hobbit bastante inteligente y hábil para las lenguas, tal vez el mismo
hábil,
Gandalf,
sí, para las lenguas por lo visto nos lo está demostrando.
Sí, por ahí que el mismo Gandalf le daba una mano de tanto en tanto
también.
Me imagino yo, pero bueno, ahora el libro de Rojo entonces va tomando ya un poco de forma con lo que estamos diciendo. Empieza originalmente como lo que va a ser como lo que era la aventura de Bilbo. Luego, ya por el interés personal de Bilbo por la historia élfica, y tal vez, no lo sé, pero se me está ocurriendo ahora, tal vez un poco se le despertó un poco la predestinación de saber que todas esas historias élficas se iban a perder en algún momento. Empieza a traducirlas al western para que puedan sobrevivir incluso a los elfos o a la presencia
de los elfos ya estaban de salida.
Claro, entonces él empieza a traducir todo lo que eran las historias, las leyendas, los cantos élficos, los poemas que hablaban sobre el pasado, y ahí va tomando forma. Luego en Rivendell va tomando ya mayor forma, ¿no? Tiene más material a la mano, tiene pues gente que, por ejemplo, puede conversar con Glorfindel sobre la caída de Gondolin. No, puede conversar con Gildor sobre la caída de Nargothrond, sobre la muerte de Finrod. Puede conversar con Elrond sobre la guerra de la cólera. En fin, tiene material de primera mano. Y luego, con la aventura de los cuatro hobbits, sigue creciendo más todavía el libro. Porque ya, digamos que la parte de Bilbo era la parte final, para él tal vez lo más importante, pero ya con
era prácticamente un epílogo a lo que es la tercera edad.
Claro, pero ya con la aventura de los cuatro, crece, porque si bien la aventura de Bilbo en su momento mismo no se le puede, es importante, no se va a llegar a conocer la magnitud de qué tan importante es hasta la aventura de los cuatro, en la que se descubre que el anillo de Bilbo es el anillo único, y es el anillo que es destruido y por lo cual Sauron es derrotado definitivamente.
Tanta cosa por un anillito.
Sí. Y bueno, pero Bilbo no, cuando ya está en el Rivendell, su proceso de envejecimiento se acelera, ¿no? Para de alguna forma alcanzar su verdadera edad, que se había mantenido retrasado porque él tenía el anillo. Entonces ya llegó un momento en que ya no podía seguir escribiendo como lo había estado haciendo, y Frodo queda responsable del libro rojo. Frodo escribe una parte del libro rojo, y Sam y se lo entrega luego a Sam, y Sam lo culmina, se supone.
Pero, claro, o sea, es una de las cosas que heredó Sam, heredó la tarea de continuar con el libro rojo hasta... No se define un momento donde tiene que parar, ¿verdad? Simplemente le escribe hasta que le parece.
Sí, y luego le entrega el libro tras la muerte de su esposa, Sam le entrega el libro a los Belifantes de las Torres, que no eran otros que los descendientes de su hija. O sea, eran, se supone, sus nietos. Y por ahí otros que se le habrían sumado, no estoy muy seguro de eso ahorita. Entonces,
no, pero ellas ya no continuaron escribiendo, pues. Aparte que ya no creo que hayan mantenido tanto contacto con el exterior.
Escriben algunas cosas. Por ejemplo, escriben que Sam les ha entregado el libro y que se ha ido al oeste, y que ellos suponen que se ha ido a tomar el último barco. Luego escriben que Merry y Pippin se van a visitar a Éomer, y que porque antes de morir Éomer quería ver a Merry otra vez, y que después de que Éomer muere y que lo acompañe hasta su muerte, Merry y Pippin se van a vivir a Minas Tirith con Aragorn hasta que ellos dos mueren. Escriben luego sobre la muerte de Aragorn, porque hay que recordar que en el libro El Señor de los Anillos completo es con los apéndices. En los apéndices está el apéndice de la historia de Aragorn y Arwen hasta la muerte de Aragorn. Bueno, y la desaparición de Arwen.
Claro, y luego también, la disolución.
Claro. Y luego también escriben que tras la muerte de Aragorn, bueno, él es enterrado y que los cuerpos de Merry y Pippin son llevados para tener compartir una tumba con Aragorn, una cosa así.
Mausoleo.
Sí, un mausoleo. Y luego también escriben de que tras la muerte de Aragorn, Legolas buscó a Gimli, construyó un barco y los dos se fueron al oeste. Entonces, o sea, como que completan el fin de la historia de los miembros de la comunidad.
Claro, van cerrando círculos, aunque lo cierran bajo su propio punto de vista, porque todo eso no pueden haberlo escuchado de primera mano, todo eso tiene que haber sido de oídas.
Claro, son noticias que han tenido que ir llegando hasta la comarca.
Claro, y me imagino yo en el momento en que estuvo Bilbo escribiendo, y en el momento en que era aún todavía el diario de Bilbo, él también lo ha puesto bajo su punto de vista, por lo tanto todo lo que sabemos de la historia es lo que él dice, nada más. O sea,
claro.
De repente, por ejemplo, la parte del acertijo, si le preguntas a Gollum no te va a decir lo mismo.
No, definitivamente que no. Ahora, hay que tener en cuenta que tanto el Hobbit como el Señor de los Anillos está escrito desde la perspectiva de los Hobbits. Es por eso, por ejemplo, que las batallas no están muy bien narradas, porque a los Hobbits no les interesaban mucho las batallas. Te cuentan que ellos están corriendo de un lado para otro, no te cuentan pues que los soldados están peleando, que están ahí enfrentándose, no te cuentan nada de eso. Es más, la batalla de los campos del Pelennor está narrada hasta que llega Aragorn, que es más o menos cuando Merry, tras la muerte de Rey Brujo y que Éomer llega y los encuentra el cuerpo de Theon y de Eowyn, que se están llevando, y que Pippin llega a buscar a Gandalf y que hace que regrese para salvar a Faramir. Después de eso dicen, llegaron, se encuentra con Éomer, se saludan, bla 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 bla. Bueno, y pelearon y eso era que como a las 10 de la mañana, dicen. Y pelearon hasta que se ocultó el sol.
No. Qué buena, o sea, forma de resumirlo.
Cuando los hobbits se retiran, digamos, del escenario, lo que pasa, toda la pelea. No, ya no. ¿Y qué pasó? No sé, no fuimos. ¿Quién nunca preguntó? No. O Pippin en la batalla, pues, frente a la Puerta Negra. Yo estaba viendo ahí la batalla así, de pronto, ¿qué pasó? No sé, me desmayé. ¿Qué? ¿No? Y no cuentan nada. La única batalla, o sea, las dos batallas bien contadas son la batalla del abismo de Helm, en la que no participa ningún hobbit, entonces sí tuvieron que preguntar por completo qué fue lo que pasó.
Claro.
Y la batalla de del agua, que es en la comarca, que esa sí les interesaba directamente.
Claro,
ahí.
Lógico, les interesa 1000% porque es su casa.
Claro. Pero después, no, están... Y lo mismo pasa con Bilbo en la batalla de 5 ejércitos. ¿Qué te cuentan en la batalla? Que la batalla estaba ahí, de que era una piedra, se desmaya. Sí, Bilbo se desmaya y de pronto, ¿qué pasó? Ganamos. Ah, ¿a qué hora? Hace 5 horas. Ah, bacán, ah, che, ah. No, pues, ¿qué es eso?
A lo Iron Man al final de... Mejor me caigo. Sí, spoilers.
Sí. Sí, no.
¿Qué pasó? Ganamos. Ah, ya.
Pero bueno, entonces más o menos eso es lo que va quedando como lo que es el libro rojo, y que se supone que se fueron haciendo algunas copias del libro rojo. Y ya, eso es el libro rojo dentro de la historia de la Tierra Media. Ahora, si lo sacamos un poco de la historia de Tierra Media y lo llevamos ya a Tolkien como escritor, lo curioso es que Tolkien extrae el libro rojo de sus historias y se presenta él mismo como una persona que ha encontrado el libro rojo de Bilbo y lo está traduciendo del Western al inglés contemporáneo. ¿No? Entonces eso,
bueno, es lo mismo que hizo él con Beowulf y con otras cosas que también tradujo del inglés antiguo, ¿no? O sea, básicamente estaba repitiendo su propia historia.
De Sigurd y Grundr. Ajá. Claro. Ahora, por ahí puede ser, no sé, que se sintiese de alguna forma más cómodo, o se sintiese más fácil presentarse así, como un traductor, como un creador, o como un escritor, como un narrador, porque involucra...
Por si acaso yo no fui.
Claro, es involucra una responsabilidad mayor sobre la obra escrita. En cambio, si tú te presentas como un traductor, aunque sea solo una forma de engañarte a ti mismo...
Eso es lo que te iba a decir, porque es en sentido totalmente figurado. O sea, obviamente, si bien él en la introducción o en lo que sea del libro dice que es simplemente traducción o está como narrador del libro rojo, es bastante uh-huh. obvio para cualquier persona con dos dedos de frente que es pues parte de la historia, ¿no?
Claro, pero pero a veces son cosas que uno tiene para engañarse a sí mismo para poder hacer las cosas. Por ejemplo, Slavoj Žižek, que es un escritor, un escritor lacaniano que ve muchos temas de sociología, de antropología, en fin. Él dice que él tiene como un truco para escribir. Él dice que él ha escrito muchos libros y curiosamente él dice que él no puede escribir libros.
Ah, ya.
Lo que sumaría una paradoja, ¿no? O sea, no tiene sentido que diga eso. No, entonces él dice, ¿qué es lo que pasa? Entonces cuando yo me pongo a escribir, dice, cuando me siento pensando que voy a escribir un libro, no puedo escribir un libro. Entonces, ¿qué hago? Dice él. Yo me siento, me siento es un decir también, ¿no? O sea, empiezo a escribir algunas ideas. Ideas sobre, ¿no? Que sobre las cosas que estoy pensando en este momento, las referentes, qué sé yo, a la primavera árabe, a lo que se ha llamado la primavera árabe, esto de que dictaduras han gobernado durante décadas países árabes están siendo derrocadas y hay democracias nacientes en estos países, ¿no? Empieza a ser una elaboración sociológica al respecto. Y bueno dice, yo escribo algunas ideas. Luego empiezo a revisar esas ideas que he escrito, ¿no? Son ponte dos, tres ideas. Empiezo a revisar esas ideas que he escrito y empiezo a elaborarlas un poquito más, para que se vayan entendiendo. Luego voy revisando estas cosas que voy elaborando y las voy desarrollando un poquito más para que se entienda mejor esta cosa que yo quería decir originalmente. Entonces, eventualmente, con este engaño que yo hago sobre mí mismo, me termina saliendo un libro.
De los rellenos, de llenar los huecos sale un libro.
Sí, me dice, y bueno, lo publico y gano plata. Sí. Entonces, o sea, es una forma como que de engañarse a sí mismo para hacer algo. O sea, él sabe que al final está escribiendo un libro. No es que sea tonto y no sepa que está escribiendo un libro. Lo que pasa es que es eso, es como una forma de engañarse a uno mismo para hacer algo que se le hace difícil hacer. ¿No? O es, por ejemplo, hay gente, a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo quiero escribir o quería escribir un artículo, no podía escribir un artículo. Me salía, qué sé yo, yo estaba pensando hacer un escrito de unas 20 páginas y me salía una hoja y media. Y yo decía, algo que pasa, ¿no? Y es que según yo, las ideas están clarísimas ahí. No había nada más que decir.
Claro, yo decía, tienes una capacidad de síntesis bárbara.
Y yo le decía, ay, no entendía un carajo. ¿Qué estás hablando? Me decía, ¿qué no se entiende? Decía yo, no se entiende nada lo que estoy diciendo. Bueno. Pero al final yo me di cuenta que para escribir, al menos yo, para escribir, tenía que escribir como si estuviese hablando.
Uy, ahí se te escribes una enciclopedia, compadre.
Ya, exactamente. Porque entonces, yo cuando escribo, elijo un interlocutor. ¿No? Qué sé yo, elijo un público. Que puede ser. El público siempre es una persona. O sea, una persona que sabe, una persona que no sabe. Uno mismo puede ser el interlocutor. ¿No? Y empiezo a escribir como si le estuviese hablando a esa persona. ¿No? Y claro, pero empiezo a explicar lo que quiero decir. Y termina saliéndome algo más o menos decente. Me parece a mí que tal vez. Lo estoy pensando ahora, no lo sé, tendría que tal vez revisar un poco sobre la biografía de Tolkien, en las cartas, tal vez alguien que nos está escuchando que sí ha investigado un poco más sobre eso, porque yo he dicho varias veces que yo de la biografía de Tolkien no he leído nada, la verdad, y no he leído porque la verdad nunca me ha interesado leer sobre su biografía, no me interesa más leer su obra, de que tal vez el presentarse a sí mismo en el Hobbit, en lo que es la historia de la Tierra Media, no como un creador, sino como un narrador, era una manera de liberarse un poco de la responsabilidad de la obra que él estaba creando, si me cuentas.
Claro.
Y que eso era pues el libro rojo.
Era el cuerpo.
Claro, el libro rojo era ese, era eso que le quitaba un poco de la responsabilidad sobre la autoría del libro.
Cualquier cosa, yo soy solo el mensajero.
Claro, una cosa así, ¿no?
Bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa para pasar un par de comerciales. No voy a poner canción ahorita porque la canción que tengo es bien larga y la voy a dejar para el final del programa. Y de regreso cerramos el tema y damos un par de comentarios, un par de noticias que tenemos acá sobre eventos locales que se nos vienen encima, no sabes. Así que vamos con los comerciales y regresamos en un par de minutos.
El final de temporada de Game of Thrones.
¡Ay, oh, por Dios!
También se viene, pues. Faltan dos semanas. Bueno, ya no importa. Ya.
Vámonos con los comerciales.
Oh, sí, vamos a los comerciales.
¡Wow! Gracias. Y quiero que la siguiente canción la canten todos ustedes.
Tienes tu banda y no te conoce nadie. Fan Radio te da la oportunidad de darte a conocer con Fan Radio We Rock. Te damos el espacio para pasar tus temas en la radio, hacerte conocido y quién sabe, llegar al estrellato. Entra a www.fan-radio.com, encuentra el botón de Fan Radio We Rock e inscribe tu banda. No dejes pasar esta oportunidad. Fan Radio We Rock.
¡Gracias a Fan Radio! Al fin llegó lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
Hoy aprenderemos sobre el Día del Orgullo Friki.
El Día del Orgullo Friki es un día en que los aficionados al cine, cómics, anime, televisión, videojuegos, macrosagas, música, tecnología y demás hobbies se sienten orgullosos de sus aficiones. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que con una ¡juerga! Fan Radio, en su segundo aniversario, te invita a celebrar el Día del Orgullo Friki con la Fan Fiesta. La fiesta de todos los fans, este sábado 26 de mayo, desde las 8 de la noche, en el Club Ascende, Avenida de Equipa, 1946, en Lince. Disfruta de la mejor fiesta con disfraces, concursos, presentaciones especiales y muchísima diversión. Venta de entradas en las tiendas Organa, Anigami y Toyfest del Centro Comercial Arenales. Más información entra a www.fan-radio.com. No te lo puedes perder. La Fan Fiesta, la fiesta de todos los fans. Fan Radio te invita. ¡No vaya!
Y regresamos después de los comerciales con la hora de los cuentos perdidos. Ahora, ¿teníamos algo todavía para cerrar con el libro rojo?
No, yo creo que ya más o menos quedó entendido lo que se quería decir. Y mejor hay que pasar porque tenemos creo que varios anuncios. O por todo caso un anuncio bien importante. Así que mejor pasen nomás con los anuncios.
Sí, no, sigamos con las noticias entonces.
Ya, perfecto.
Volvemos con las noticias. Primero, conmemorando el 75 aniversario de la publicación del Hobbit, la editorial HarperCollins ha anunciado para septiembre de este año la publicación de la traducción al latín de esta obra. Hobitus Ile es el título de esta obra, que iniciará con esta frase: In foramine terrae habitabat Hobitus.
Que en, wow. Que en castellano es...
En un agujero.
Ah, claro. Qué buena, en un agujero en la tierra vivía un hobbit. Qué buena.
Así es.
¿Sabes que acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires no. Porque ya estoy en Mendoza ahora, pero en Buenos Aires.
Mendoza.
Sí, sí. En vi la primera edición en castellano del Hobbit, que se llama El Hobito.
El Hobito. Oye, pero el Hobbito no es una, no es una traducción, no, no, es, no es una parodia española.
No, es una traducción argentina, si no me equivoco.
Creo que sí, es un libro amarillo. Es bien antiguo, bien, bien antiguo.
¿Te lo compraste?
No, porque lo vi en la biblioteca personal de una amiga.
Ah, no había forma.
No, no había forma de robarlo.
Bueno, entonces, para que se te pase la pena, pasamos a otra noticia.
Sí. Ok, a finales de abril, ya esto relacionado con las noticias de la película, a finales de abril se realizó una presentación especial con 10 minutos de metraje de la primera película del Hobbit. Entre otras cosas, se ha podido ver al Concilio Blanco con Saruman, Gandalf, Galadriel y Elrond, a Radagast teniendo más escenas de las que se podía esperar, el encuentro entre Bilbo y Gollum, los trolls, Gandalf y Thrain en Dol Guldur, y finalmente, lo que todos estaban esperando, Legolas y Tauriel.
¡Ay, por Dios!
Atacando a los enanos en Mirwood.
¡Wow!
Tal roca. Y esa fue, creo que fue la presentación que se hizo a 48 cuadros por segundo.
Exactamente, justo lo que iba a comentar. Acerca de esta presentación, algunas personas han criticado el nuevo formato, que es de 48 FPS, 48 tramas, especialmente por la alta resolución. Supongo que debe haberles chocado a muchos el formato, ¿no? Peter Jackson ha respondido señalando que el producto final será mucho mejor y que finalmente ese formato será el que termine imponiéndose en el futuro.
¡Qué miedo!
¿Cómo es ese formato?
HD.
Ese asunto del formato de 48 es este, el formato normal, si no me equivoco, es de 30 cuadros por segundo. 48 estás diciendo que tienes más información proyectada en la pantalla y por lo tanto el ojo capta más detalle. No sé qué tanto más detalle puede captar el ojo por encima de 30, pero por los comentarios que había leído, porque no he escuchado, parece que ya es tan real que ya notas que la escenografía es escenografía y no algo que se supone que debe parecer natural. No sé si eso, espero que eso no se traduzca en la película, porque entonces no va a ser lo mismo. Pues si se supone que están trabajando tanto para hacer una escenografía buena, no tiene que parecer una escenografía, tiene que parecer algo lo que es, o sea, lo verdadero, uh-huh. ¿No?
A mí me ha pasado eso a veces con el Blu-ray.
Claro, te dan demasiado detalle.
Sí, a veces me ha pasado, y tiene tanto detalle que, o sea, que digo, pero en el mundo real nada tiene tanto detalle.
No es tan real, sí. Es demasiado real, hiperreal.
Sí.
Es como cuando vimos Avatar en 3D. La realidad 3D que te ponían era tan sutil, pero tan buena, que cuando te quitabas los lentes decías, pucha, el mundo real es aburrido.
Sí, algo así.
Bueno. Así que bueno. Entre otras menciones tenemos ahora... bueno, obviamente no se olviden de la fanfiesta, es este sábado 26, o sea, este sábado que viene, a partir de las 8 de la noche, ¿cuál era el local?
El Club Ascende, en la avenida Arequipa, 1946, en Lince. Están todos invitados desde las 8 p.m.
Desde las 8 de la noche, los DJs de todos los programas de radio van a estar presentes. Incluso nosotros también vamos a estar por ahí vendiendo nuestros manuales de Cueña, a ver si se anima. Me parece que va a haber desfiles, bailes, va a haber un montón de cosas especiales. La verdad no tengo la lista completa acá, pero pueden consultarlo en la página de Fan Radio, ahí están todos los detalles.
Exactamente. En fan-radio.com.
Exactamente, fan-radio.com. por si no se la acordaban. Otra cosa que quería mencionar es el Photowalk, exactamente. Estamos preparando para el sábado 2 de junio. Lo que ya les mencionamos antes, una caminata cuyo propósito es ir tomando fotos por una parte específica de la ciudad, en este caso es el Parque del Olivar de San Isidro, para buscar la Tierra Media en tu ciudad. No se olviden de ir preparando su cámara, baterías, rollos, lo que quieran, lo que necesiten. Por ahí me pasaron un par de consultas de si es que se podían enviar para el evento fotos tomadas en otro lado. No, no se puede. La idea es que todas las fotos se tomen durante la caminata. Entonces, 8 de la mañana en el Parque del Olivar. Calculo que nos estaremos encontrando al lado de la biblioteca. Ya después por Facebook pasaremos la dirección exacta con calle y todo. Y nada, durará, pues calculo, unas 3 horas más o menos, ¿no?
Grandecito.
Sí, el parque es grandecito, pero queríamos hacerlo así temprano para agarrar la bruma de la mañana, que se ve así medio misterioso. Aparte que
en
ya está haciendo frío, así que
vayan abrigados.
Eso sí, vayan abrigados.
con toda la neblina limeña.
Exacto, exactamente.
2 de junio, ¿de qué? ¿Sábado?
Sábado 2 de junio.
Uh-huh. Y de ahí a ver, voy a ver si puedo tomar unas 8 de la mañana.
Sí, ni yo me la creo.
8 de la mañana, sí, me sorprende que vayas a despertarte un sábado antes de las 8, pero estar ahí a las 8.
¿Quién te dijo que me voy a despertar?
Ajá.
Boleto,
ahí está el truco. Ese es el truco. Ahí. Voy a ver si por acá puedo hacerlo también.
Claro, sería bonito. En realidad estos photowalks se han estado organizando con diversos temas en todo el mundo. Y nosotros pensamos, ¿por qué no uno de Buscando la Tierra Media en tu ciudad? Total, el otro día por Facebook nos estuvo pasando un chico fotos que había tomado en varios sitios del Perú con cosas que le recordaban pasajes del Señor de los Anillos. Entonces, bueno, nosotros también lo podemos hacer.
Sabes que yo, me voy a trabajar una vez a la semana a una zona que está como a 1 hora y media de acá de la ciudad de Mendoza. Una parte que se llama Tupungato. Y para ir y volver, paso por una parte, o sea, ese sitio está camino a la cordillera. Y paso por una zona que le dicen cerrillos, porque son cerros chiquitos.
¿Qué descriptivo?
Son como lomitas bien chiquitas, en verdad. Ya, porque la subida es bien suave, o sea, bueno, Mendoza está como 400 metros sobre el nivel del mar. Y en esa subida vas llegando como a 2000 metros y luego bajas otra vez para llegar a Tupungato. Y bajas a 1000, ponte. Pero cuando estoy regresando de allá, como toda esa parte es campo, pampa, o sea, si bien los cerrillos son chiquitos, pues todo lo demás es pampa, ¿no? Es oscuro, y pues se ven todas las ideas, todo. Y siempre se ve el lucero del atardecer. Que a veces quiero tomarle foto, pero hace un frío del demonio para bajarse. Porque ese es el lucero es el planeta Venus.
Claro.
Y el planeta Venus, en la mitología de Tolkien, es Earendil.
Exacto.
Entonces, así,
está bien bajo en el horizonte.
Voy a tomarle una foto para mandarlo a la sociedad Tolkien.
Claro,
pero,
¿por qué no?
Primero, porque estoy yendo a 120 por hora. Y no quieren parar, porque les digo que paren el auto.
Pequeño problema.
Sí, no me hacen caso, no me entiende la gente.
Saben
como el frío de mierda, que hacen que van a querer que uno baje a abrir la puerta, ¿no?
Bueno, vamos a continuar acá con un par de saludos, que esta vez se van para Chile. Quiero mandar saludos para el Esmiel de Góndora Norien, que justamente estuvimos comunicándonos con ellos recientemente por Facebook. Y también quiero mandarle un saludo por ahí a Rosita Coto, que no es nuestra Rosita Coto de acá, sino es una Rosita Coto de Chile, del Esmiel Branlahim, que va a estar organizando para fines de año un evento Comarca del Sur, que justamente me estuvo preguntando sobre algunas cosas que se podían organizar allá para este evento, que creo que es un fin de semana entero. Bueno, saludos para allá, ojalá que les vaya bien. Cualquier consulta nos la hacen llegar por correo. Estuvo perfecto lo que nos mandaron por correo. Nuestro correo es informes, ¿cómo era?
informes@tolkienperu.org o tolkienperu@gmail.com, @hotmail.
Sí, @hotmail o en Twitter.
Latinmail también.
¿Qué Latinmail, oye? Este ya quemó.
No, bueno. Latinmail.
Bueno,
¿sabes en qué ciudad va a ser el evento este?
¿Cómo?
¿Sabes en qué ciudad es?
Temuco, si no me equivoco.
Porque yo a Chile estoy cerquita.
Sí, pues, de repente te puedes dar un salto.
Sí, porque yo a Santiago llego hasta en 7 horas puedo llegar a Santiago.
Claro, pero este es más al sur.
Claro, pero yo digo, hasta Santiago, y ahí siete para el sur nomás. Porque en verdad, pues, Santiago llegarías en 6 horas. Lo que pasa es que te demoras 7 por la aduana.
De hecho.
Sí, hasta 8 horas te puedes demorar en la aduana.
Sal también, entrevista.
entrevistas.
Claro.
Reportero gráfico. Ya, claro, bueno, entonces...
Todo
vamos
con el
a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a despedir el programa de una vez. Uh-huh. Y de ahí les cuento que voy a poner de música y ya se queda corriendo hasta el final. ¿Les parece? Y si no, también. mayoría manda.
Sí.
Así que...
Bueno, yo me voy, a ver, me despido yo primero para que ustedes hagan el despido oficial.
Ok.
Bueno, Como siempre, ha sido un placer conversar con todos. Saludos para toda la gente que nos escucha aquí en Argentina, allá, ahora allá en Perú, en Chile, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, toda Latinoamérica, incluidos. No, claro, ¿no? En Kuwait, para la gente que nos está siguiendo allá en el Congo. Esa gente que nos sigue fielmente, muchas gracias. Allá para la gente en Tokio también, que nos está escuchando, Kenshin Himura, muchas gracias a él también. Un saludo para todos, ya nos estaremos viendo la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima semana.
Ok, nos escucharemos porque ni siquiera nosotros nos vemos. Sí. El disco es basada en la historia de Beren y Lúthien. Ellos tocan rock progresivo. Y es una onda similar a lo que es Marillion, quienes por cierto basaron su nombre en el Silmarillion, por si no les suena. Vamos a ver. El nombre que tienen basado en la obra de Tolkien no es casualidad. Su primer disco, como les mencionaba, su primer disco se llama Deliverance, salió en el año 98. Y la canción que les voy a pasar ahora, hasta dentro de un buen rato porque es largota, es A Fairy Tale Ending, un final de cuento de hadas. Habla con pelos y señales y nombres propios la historia de Beren y Lúthien. Tiene partes narradas, tiene partes cantadas, tiene gente cantando en un bar. De hecho, los mismos fans del rock progresivo, como que no la captan mucho, dicen, no, ¿por qué tanta disonancia? No, lo que pasa es que es prácticamente una narración con pelos y señales de la historia. El sonido es bastante progresivo, es tipo un cruce de Marillion, Pink Floyd y Genesis, ya van a escuchar por la voz. Así que sí, Pancho, obvio, cierra la boca. Se quedó traumado. Así que esto es exclusivamente para fans de Tolkien. Ahí se los voy a dejar y por ahí Héctor les va a pasar la letra de la canción, si es que no la pueden seguir, está en inglés, yo te voy a pasar el enlace en un segundo. Así que con esto quedamos hasta la próxima semana, ya nos estamos escuchando y ha sido un gusto hablar para ustedes, nos escuchamos, bye.
Days of darkness, war and grief, only few tales of love and passion have survived to this very day. Yet there is one, bright like a brilliant star that outshines the nightfall. Listen carefully now, lest any detail escapes your attention about the invincible might of true love.
Hi, folks.
After Luthien bade farewell, full of secret hopes to join him, the kingdom of Tingol grew desolate and silent. As they reached the mountain, they found themselves beneath a monumental gate towering above them.
Of no crown of Morgoth. It's incredible. So beautiful.
Shining so brightly, they saw the Silmaril. Shining so brightly. Shining so brightly, they saw the Silmaril. Shining so brightly.
In an instant, Beren was struck with horror as the High King Morgoth laid his eyes upon him and took hold of his very soul.
Flood his flesh and his soul.
Thank you. Are we safe now?
Dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí. En Fan Radio, la radio de todos los fans.
¡Give it to me one more time!
¡Amo! ¡Amo!
¿Ahora qué es esto?
¡Atacan el castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
¡Me esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelo!
Entonces, ¡guerra quieren! ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Advelum!
A la guerra, todos los lunes.
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? ¡Igor está confundido, amo! ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?
Lo último en tecnología está aquí en Tribal Host, streaming de audio y video, lo que tú y tu empresa necesitan. Entra a www.tribalhost.net y entérate de más. Tribal Host.